Un saludo de Beatriz Santamaría desde el control y de Ana Ventureira al micrófono en nombre de la Escuela de Informática. Todos los sábados hasta ahora a través de Radio 3 el protagonismo dentro del tiempo de la UNED es para los contenidos relativos a la informática. Les traemos temas de actualidad o clásicos de estos estudios en forma de debates, coloquios, entrevistas, etc. Precisamente una entrevista es la que va a mantener hoy el profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Jesús María Minguet, con un profesional en seguridad informática, Charles Cohen, acerca de las nuevas políticas de seguridad, una de las principales preocupaciones de muchas empresas. Como datos curiosos, antes de dar paso a esta entrevista, comentarles que el primer virus informático fue escrito en 1986 en Pakistán. Una casa de computación de este país asiático vendía copias ilegales de software comercial infectadas. Desde entonces, cada año surgía un nuevo virus, de tal modo que en 1988 y ante la virulencia de estos patógenos se dispara la alarma y comienzan a escribirse los antivirus. En los últimos años, como decimos, han proliferado los virus de forma alarmante. Los más miedosos recordaban el año 2000 como el año del virus del amor, que se propagó a través del correo electrónico por los ordenadores del mundo entero, colapsando empresas, fronteras e instituciones. Hasta el Pentágono y el Parlamento británico se vieron afectados. Algo digno de recordar. Profesor Minguet, buenas tardes.
Buenas tardes. En nuestro anterior programa sobre los riesgos cibernéticos hicimos un repaso de todas aquellas amenazas y posibles peligros y problemas que tenía un sistema informático, tanto de tipo físico, lógico, personal, etcétera. Pero quizás el mundo que más asusta al profesional y a las empresas es los virus y los hackers. Dentro de todos los riesgos, probablemente es el más, vamos a decir, estandarizado. Las estadísticas demuestran que el número de intentos de invasión, de ataques, de penetración de este software, que algunos llaman malintencionado, porque de hecho lo que hace es fastidiar, se incrementa en la proporción de un 50% cada año. En las últimas cifras que he visto yo, solamente en el mes de agosto, eran más, en España, más de 500 ataques registrados. Lo cual quiere decir que preocupa el tema grandemente. Para hablar de este tema, tenemos hoy con nosotros a Charles Cohen de McAfee Security, la empresa probablemente líder en sistemas antivirus y antihacker. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Charles, vamos a repasar un poquito la historia de los virus para ver cómo han evolucionado desde aquellas apariciones alrededor de los 90 hasta hoy.
Bien, pues yo creo que todos lo recordamos porque lo vivimos muy de cerca, algunos más que otros, pero en principio todos los que utilizaban un ordenador aprendieron que los disquetes podían traer algún virus. Incluso con la aparición de los primeros programas antivirus, pues la mayoría de la gente no se daba cuenta de los peligros, pero sí que... Al principio, los virus, quizás lo bueno que tenían es que no se extendían muy rápidamente, precisamente porque su única forma de propagarse era a través de disquete.
Normalmente por copias ilegales, claro.
Bueno, por hacer una copia de un disquete y en este disquete lo metes en el ordenador y la gente no tenía los conocimientos suficientes para distinguir quizás entre lo que era un virus y lo que era un contenido, digamos, sano. Entonces, a partir de ahí, pues es cuando empezó una especie de guerra, yo creo, una escalación de armamento, si quieres, entre los buenos y los malos. Los malos son los que redactan los virus y los buenos son como nosotros los que intentamos proteger al pobre usuario de tantos ataques hostiles. Siempre quien saca la última versión gana esa ronda, entonces nosotros siempre intentamos ir un paso adelante. Por delante de los que hacen los virus y ellos siempre intentan inventar algo nuevo para algo nuevo quizás revolucionario que pueda burlar de nuestros sistemas.
Entonces, más adelante insistiremos sobre ese tema porque es muy importante este aspecto de quién va adelante. Normalmente siempre se piensa que no puedo defenderme de lo que no conozco. Luego en teoría, el que hace el virus va siempre por delante del que pretende evitar.
En eso estamos.
El contagio, ¿no?
Eso vivimos.
Pero, sin embargo, la tendencia es invertir el tema. Intentar ir un paso por delante los defensores de los
por
atacantes.
Por supuesto, nosotros...
Intentar adivinar.
Nosotros siempre lo intentamos y siempre hay algún que otra noticia de un virus totalmente revolucionario, pero por lo general sí que es una batalla que nosotros, yo creo que los buenos estamos llevando bastante bien.
Entonces nos habíamos quedado en el disquete. Vamos a pegar el salto ya cualitativo.
Bien, pues después de la primera ronda de virus en los principios de los 90, surge un nuevo hito que es la popularidad de Microsoft Office y programas similares que utilizan macros, que es un aspecto de los programas de Microsoft en ese caso, que facilita mucho para el usuario una serie de herramientas. Puede automatizar tareas y cosas así. Y desafortunadamente, siempre que hay algún tipo de automatismo para el usuario, los malos utilizan esto para, lo explotan para sus propios fines. Que en este caso, los virus que aprovechan las macros de Word, de Excel, de estos programas, encontraron una plataforma de propagación pues muy, muy extendida. Entonces, de repente, pues por ahí en los, digamos, el año 94, 95, 96, empezaron a aparecer muchos virus de macro y la gente tuvo que concienciarse de la necesidad del antivirus mucho más que antes. Fue un hito, la introducción de los virus de macro fue un hito muy importante en la evolución de los virus.
Pegamos un nuevo salto, ¿no?
Sí.
La aparición de la red de redes, el Internet, el campo sin fronteras.
Cuando por fin habíamos decidido que ya el virus no da más de sí, que les hemos ganado definitivamente porque ya ni con los macros nos pueden vencer, inventan algo nuevo. En este caso, yo creo que el hito más importante en esta tercera generación de virus son los mass mailer, lo que llamamos en inglés, los que se propagan por email masivamente. ¿Cómo lo hacen? Con programas ejecutables como ficheros VBS de Visual Basic, que quita en gran medida la necesidad de que el usuario propaga el virus. Él simplemente recibe un email, lo abre, quizás hace clic en un icono, en un fichero adjunto, y el virus ya se ocupa de leer todas las direcciones de email en el ordenador y mandarse automáticamente pues a todos los contactos del usuario sin que éste se dé cuenta. Melissa fue el primer virus de este tipo que quizás que llamó atención, y a partir de Melissa todos intentan hacer lo mismo. Entonces escaló en esa guerra de armamento, pues lo llevó a un nivel quizás mucho más peligroso. Y por primera vez ya podemos hablar de costes asociados a los virus realmente muy, muy importantes, no solo para empresas, sino incluso para usuarios, porque limpiarlo requiere conocimientos avanzados, herramientas específicas, que no es lo mismo en caso de otros virus.
Es más, nos damos cuenta que entonces también ha pegado un salto cualitativo al virus, porque se mete dentro del equipo, empieza a actuar sobre el equipo. De alguna manera es como si hubiera entrado un hacker, ¿no?
Exacto. Bueno, estamos empezando, digamos, a ver virus que actúan como personas. En este caso, actúa como una persona que quiere copiar y aprovechar las listas de correo y eso. Pero realmente, otro gran salto cualitativo en el tema de los virus llega con Nimda, que es el virus que realmente actúa como un hacker. Además, actúa como un hacker muy bueno. Tiene...
Muy malo.
Bueno, muy, muy,
muy preparado.
Muy preparado, digamos. Muy malo para los usuarios porque entra por una serie de agujeros ya conocidos, ya publicados, pero si el pobre usuario no lleva todo, absolutamente todo, actualizado en cuanto a sus parches de seguridad, pues corre un riesgo muy grande. Entonces Nimda lo que hace es aprovecha, tiene una lista de vulnerabilidades que va buscando. Y igual que un hacker, pues va, por decirlo así, llamando a todas las puertas y probando todas las ventanas a ver si puede entrar por algún agujero. Y una vez dentro, actúa también con una serie de herramientas para propagarse. que es muy revolucionario, es quizás, yo lo llamaría un virus que actúa como un hacker automático. Uno de los problemas de eso es que ya no, es como un hacker que no discrimina entre empresas y usuarios domésticos. Entonces ya podemos hablar también de usuarios domésticos que de repente se ven enfrentados a las mismas amenazas que las corporaciones muy grandes, ¿no?
Y la velocidad de propagación de estos virus aumenta evidentemente muchísimo, ¿no?
De una forma...
¿Hay algunas cifras? ¿Podemos dar alguna cifra?
Sí, bueno, se puede decir que el tiempo de propagación se reduce cada año a la mitad para llegar al mismo número de máquinas, o lo que es decirlo de otra forma, pues que cada año estamos viendo el tiempo que tarda en propagarse a todos los usuarios, digamos, a llegar a su número de usuarios más amplio. Estamos hablando ya de horas desde su primera aparición, no de
días,
meses
o días
o meses, exacto. Y la tendencia, desafortunadamente, es ir cada vez más rápido. No se puede hablar de propagación en tiempo real, sino en tiempo Internet, que es mucho más rápido que en tiempo real.
Bien, entonces ya hemos visto que podemos llegar no solamente al tema de los hackers, sino que el propio virus actúa como un hacker.
Eso es.
Luego, el tratamiento ya antivirus viene a ser, de alguna manera, el mismo que anti-hacker.
Sí, quizás ya no debemos de hablar de soluciones antivirus, sino de soluciones. Y una solución de seguridad ya no se consiste solo en una solución antivirus. De hecho, nosotros en McAfee hemos detectado hace tiempo esa tendencia peligrosa de unir los dos mundos de hackers y virus. Y afortunadamente todo el sector se está movilizando para combinar esfuerzos, tanto a través de acuerdos entre los jugadores del sector como los propios fabricantes. Estamos incorporando herramientas que protegen no solo de virus, sino también contra hackers.
Entonces, claro, esto ya nos centramos en el tema del programa, que son nuevas políticas de seguridad.
Uh-huh.
Es decir, vamos a ver cómo podemos diseñar una política de seguridad que abarque todo el tema. Porque antes, aparentemente, pues el antivirus era una solución muy sencilla, ¿no? Se cogía un antivirus, se colocaba en el equipo, se lo colocaba uh-huh. en el firewall.
Sí.
Pero ahora resulta que tenemos red interna, tenemos nuevos elementos que no están colgados físicamente de la red, ¿no?
Eso es.
Como los portátiles.
Los nuevos teléfonos y PDAs, los Palm Pilot y...
Todo eso resulta que digamos, está por ahí suelto.
Exacto.
Y probablemente no pasa por el firewall.
Sí, eso.
Luego la política de seguridad tiene que cambiar, ¿no?
Exacto. Podemos decir que antes había la tendencia de adoptar siempre una política en cuanto a firewall, una corporativo, a nivel de entrada de Internet. Otra tendencia era hablar con el fabricante para diseñar una política de antivirus y algunos una política de detección y prevención de intrusos. Entonces esos tres elementos ahora, digamos, los malos están aprovechando los puntos fuertes de los tres sistemas de ataque. Entonces no basta con tener tres soluciones parciales, sino una solución, una política de seguridad que incorpore los tres elementos. Obviamente tenemos que protegernos a nivel corporativo con un firewall y a nivel de dentro de nuestra red protegernos también, porque como bien has dicho, a veces aparece dentro de nuestra red internamente que no sabemos cómo ha pasado, pero resulta que ha pasado por los dispositivos inalámbricos, los portátiles.
Bueno, y no nos olvidemos otro riesgo siempre. Las estadísticas demuestran que muchos de los incidentes de seguridad son internos a la propia organización.
Por supuesto.
Es decir, un 70% más o menos se calcula, tanto en fraudes como en accesos no autorizados, etcétera. Se
sí.
producen dentro de la propia organización.
Sí.
Luego, cualquier medida que corte la entrada es ineficaz para ello, ¿no?
Exacto. Si ya están dentro, digamos que si el malo ha entrado en tu casa, pues cerrar la puerta con llave no va a ayudar para nada. Lo que sí las estadísticas demuestran, si definimos un intruso como un acceso no deseado o no autorizado, todos los estudios indican que más de la mitad de los ataques provienen desde dentro de la red. con lo cual necesitamos un elemento muy importante que todo, yo creo que todos los fabricantes, no solo McAfee, sino todos, insistimos que es un firewall a nivel de PC. No es el mismo tipo de firewall que el firewall cortafuegos corporativo, sino es una especie de filtro que controla el uso de aplicaciones que interactúan con el PC y desde el PC a otros PCs dentro de la red.
Es decir, que podemos decir que vamos haciendo como una defensa en escalones.
Sí.
Una frontal de entrada y luego hay que poner otros niveles a nivel de PC, ¿no?
Exacto.
Tanto de firewall como de virus también, antivirus.
Eso es porque la defensa perimetral ya no nos funciona y también lo que es la defensa en cada punto, aislándolo solo para cierto tipo de ataque ya no nos va a defender. Los nuevos virus actúan como un hacker, un virus, y ya veremos en el futuro, no, nunca se sabe. Entonces, lo mejor es tener una política de seguridad que abarca, insisto, al menos esas tres áreas, que es el antivirus, el cortafuegos y la detección y prevención de intrusos.
Y a todos los niveles de equipo.
Mm-hmm. Y eso en sí, a todos los niveles, no solo PC, sino hasta el gateway de Internet y más allá, los dispositivos inalámbricos, etcétera.
Sobre el tema de los inalámbricos, me gustaría que habláramos un poquito más, ¿no?
Mm-hmm.
Porque claro, cuando la gente tiene mucho miedo a la transmisión de datos, pero cuando va por un cable da la sensación que como se o no se pincha el cable, eso. Pero cuando va por el aire,
eso es.
¿Qué sucede?
Bueno, cuando va por el aire, realmente cualquiera lo puede interceptar bastante fácilmente. Hay lugares en Internet con instrucciones de cómo construir antenas para captar las señales inalámbricas y hay programas que permiten incluso entrar en la red a través de una red inalámbrica desde fuera. Bueno, hemos visto programas de televisión o investigaciones por parte de periodistas que han ido en el coche en un polígono industrial donde hay muchas empresas, empresas conocidas y todo el mundo pensaría que su sistema de seguridad sería suficiente y demuestra que no. Incluso hemos visto una nueva tendencia de grafitis que indica, pintado en la pared de un edificio, que indica pues cuál sería, la frecuencia de estas ondas.
O sea que lo que hasta ahora era típico que se decía de los portales para saber si hay perro o si está de vacaciones, etcétera,
ese
tipo de grafitis para, vamos a decir, para ladrones, ya existen para,
sí, yo creo que no es una tendencia generalizada, pero sí lo hemos notado, indica la tendencia generalizada de que ya los malos se han dado cuenta de esta vulnerabilidad. Antes, como siempre, antes de los propios usuarios.
Pero no existirá el problema de que hace falta equipos muy sofisticados como los que vemos en las películas, ¿no? Una furgoneta llena de aparatos.
No, yo creo que...
¿Y personas para captar eso?
No, me temo que es bastante más fácil que eso. No hace falta tampoco gastar mucho dinero para construir un equipo casero capaz de interceptar señales inalámbricas. También otra cosa importante a comentar es las comunicaciones se suele utilizar hoy en día a través de un sistema seguro de cifrado utilizando túneles VPN. Un túnel VPN, como su nombre indica, por túnel, empieza en un punto y entre ese punto y el punto de salida donde llega el mensaje o la comunicación, está todo encriptado, cifrado, para que nadie, incluso si lo interceptan, lo puedan leer. Pero este punto de llegada o de salida siempre está donde el firewall, no está dentro de nuestra red. Entonces, incluso las comunicaciones supuestamente seguras, antes de que salgan o después de que lleguen, se pueden interceptar mediante estas tácticas.
Evidentemente, cambiando de campo, yo, por ejemplo, oigo que mucha gente tiene miedo a dar su número de tarjetas a través de Internet, de una web, etcétera. Uh-huh. Pero para mí no está el problema ahí en la transmisión.
No,
en está precisamente en que tengamos garantía que el proveedor, que es el que va a tener la base de datos, tiene medidas suficientes de seguridad para evitar que se entre ahí.
Eso es.
El hacker no le es rentable interceptar la comunicación. Le es más rentable entrar en el ordenador del proveedor, ¿no?
Eso es.
Y sacar su base de datos.
Y tampoco me gustaría dar una voz de alarma sobre todo el uso de y comunicaciones Internet. No es eso en absoluto. Es simplemente, yo creo que los usuarios y sobre todo los usuarios corporativos, incluso de las pequeñas empresas, tienen que ser conscientes de que todo sistema informático supone ciertos riesgos y la solución, nuestra política de seguridad, tiene que contemplar todo, no solo el antivirus, no solo el firewall, sino absolutamente todos los aspectos de protección.
Sí, yo insisto normalmente mucho en el tema organizativo, que es fundamental. Muchas veces más que muchas medidas técnicas, las organizativas prevén más o previenen mejor muchos de estos problemas, ¿no?
Por supuesto.
La forma de trabajar dentro de la
bueno,
empresa,
la política de seguridad,
autorizaciones o no autorizaciones, etcétera.
Evidentemente, lo que nosotros decimos, aconsejamos a nuestros clientes es que vean la política de seguridad como una política, no una lista de productos que vamos a comprar y emplear, y con eso ya hemos
con
cumplido.
Con eso está resuelto. El producto solo, sin estar incluido dentro de un plan,
por supuesto,
no va para nada.
Y ese plan a veces tiene que modificar los comportamientos de los usuarios, que es un pequeño sacrificio que hacemos por las muchas ventajas que nos brindan
pero,
las tecnologías.
Por mi experiencia aquí en España, no sé, en Estados Unidos, uno de los principales problemas es que realmente hay poca gente preparada en seguridad, pocos expertos en seguridad. ¿Cómo es en Estados Unidos el tema?
Bueno, en Estados Unidos yo creo que siempre van un poco por delante, pero yo creo que el problema básico no es la falta de expertos, sino la complejidad de las soluciones de seguridad que son cada vez más necesarios. Entonces, aquí en España yo creo que siempre podemos contar con proveedores o consultores en el mercado que tienen muchos conocimientos que nos puedan asesorar, pero inevitablemente las soluciones se están complicando. Entonces, por donde vamos los fabricantes es en crear consolas de gestión que sea, primero, más fácil de usar y, segundo, que incluya tantos elementos como sea posible.
Es decir, que es un elemento de apoyo, podríamos decir, al responsable de seguridad
de
informática de la empresa, ¿no?
Porque si no hacemos así, vamos a llegar a una situación en que todo pues se hace detrás de la cortina, el consultor o el experto, y el pobre usuario no va a saber cómo está,
¿no?,
protegido. No, pero sí que hay ciertas, digamos, donde nos estamos moviendo los buenos, es precisamente en facilitar la incorporación de tantas tecnologías disponibles en el mercado para su protección dentro de un entorno fácil de entender y de usar.
Es decir, que hoy día la seguridad, podríamos decir, no solamente se planifica, se hace un plan, sino que se gestiona.
Eso es.
Y precisamente existen medios, vamos a decir, también informáticos, uh-huh, consolas y programas adecuados para ayudar a la gestión de esa seguridad, ¿no?
Eso es. Yo creo que hay tres aspectos en este tema que es central a la política de seguridad, que es, primero, hay que entender los riesgos y diseñar la política correcta. Segundo, hay que tener visibilidad en nuestro entorno de todos los aspectos que nos influyen en la seguridad. Por ejemplo, vulnerabilidades de cada PC, porque el sistema de seguridad solo es tan bueno como su punto más débil.
Por supuesto, toda cadena se rompe por el eslabón más débil.
Eso es. Y la tercera cosa es el control sobre esos elementos. Entonces, lo que vamos a intentar los buenos es facilitar al usuario esas tres cosas. El entender cuáles son los riesgos y cómo debe diseñar una política de seguridad. La segunda cosa es visibilidad sobre todo su sistema. Y el tercer aspecto fundamental es poder controlar todo desde pues un sistema fácil de usar para que realmente...
Amigable, como se dice ahora.
Amigable, para que no dejemos un agujero simplemente por la complejidad de la propia solución de defensa.
Pero quizás uno de los problemas que tenemos cuando queremos hacer esto es determinar precisamente cuáles son esos agujeros. ¿Existen herramientas para determinar?
Por supuesto.
Para localizar los agujeros de nuestro sistema.
Es fundamental y afortunadamente aparecen...
Bueno, probablemente serán las mismas herramientas que utilizan los malos para detectar los agujeros.
Probablemente, bueno, en sí son probablemente menos eficaces, porque nos dan información, quizás demasiada información para una persona no experta en el tema. Pero sí que aparecen en Internet, además, servicios gratuitos que nos puede escanear el PC. Y a nivel de empresa, cuando eso ya no es viable a nivel de cada PC, existen herramientas como nosotros incorporamos, es uno de los elementos que he comentado antes, un sistema de detección de vulnerabilidades que escanea pues cada dispositivo en la red y nos indica a modo global o a modo particular por dónde podrían entrar los malos.
Precisamente en la red existe un programa de nombre muy diabólico, ¿no? Satán, que se utiliza para encontrar agujeros.
Y muchos más, más.
Concretamente me llama la atención este por su nombre.
Sí. Sí, que indica, yo creo que no hay duda sobre la intención de estas herramientas. Y también es un poco triste, pero la evolución de los hackers han ido quizás desde principios que en mi opinión eran muy, muy positivos. Que los primeros hackers yo creo que no hacían más que señalar los defectos en los programas, sistemas operativos y programas y antes de publicarlo siquiera avisaban a los fabricantes.
De hecho,
y de ahí ha evolucionado a...
Hay foros que distinguen entre hacker y el cracker.
Exacto.
Foros de hacker que defienden su trabajo como positivo, como simplemente afán de conocimiento. Pero que claro, tiene el riesgo de pasar al lado oscuro de la red, ¿no? Como diríamos, al lado oscuro de la fuerza, pasar al lado oscuro de la red y ya se convierten en cracker.
Claro, y el problema es la facilidad que tienen usuarios sin conocimientos demasiado técnicos, pueden bajar de Internet herramientas que les convierten en amenazas para usuarios domésticos y corporativos.
Incluso existe laboratorios para fabricar virus, ¿no? A medida. En fin. Entonces nos encontramos ante un mundo muy apasionante que pasa como la literatura eterna. La eterna lucha entre el bien y el mal. Porque no creamos que esto se va a acabar, ¿no?
Claro. Lo que sí no, esperemos que siempre ganen los buenos.
Bueno, al final siempre, porque vamos a ser realistas. Y aquí es un punto importante. Suele existir una falsa ética en que dice que no hay que enseñar a hacer virus, que no hay que enseñar a hackear. Pero si no se hace eso, ¿cómo voy a preparar el técnico que haga lo contrario, no?
Claro. Hombre, yo creo que es inevitable. El mal existe, entonces lo que tenemos que hacer es ser conscientes de los riesgos y aprovechar las herramientas que están en nuestra
disposición. Si alguno de nuestros, los que hemos formado para ser hackers buenos cruzan la raya, es otro problema, ¿no?
Sí, pero no suele ser el caso. Yo creo que la mayoría de los hackers con malas intenciones son muy pocos y yo creo que incluso conocidos, que no provienen del lado bueno, ya han nacido en el lado oscuro, por decirlo así.
Bien.
Y digamos que los buenos, no pasando al lado oscuro, no creo que...
No son muchos.
No creo que sean muchos, ¿no?
Bien, pues muchas gracias.
Nada, gracias, Charles, por invitarme.
Y sobre todo, una reflexión final. La seguridad no es algo ni que sea barato, ni que sea gratis, ni que se improvise. Que crear políticas de seguridad. Aunque hoy hemos centrado en virus y hacker, la seguridad es un concepto más amplio. Es todo aquello que hace que el sistema deje de funcionar, que cumpla sus objetivos. Entonces, recordamos, como dijimos en el programa anterior, que esto va desde un fallo eléctrico a una inundación, o a un hacker, o un error de operador. Todo esto tiene que estar previsto en nuestros planes de contingencia y en nuestros planes de seguridad. Muchas gracias, hasta un próximo programa.
Con esta reflexión, el profesor de la UNED, Jesús María Mínguez, que ha charlado hoy con un experto, Charles Cohen, acerca de las nuevas políticas de seguridad, nos despedimos. La semana que viene, programa para el Departamento de Inteligencia Artificial. El tema en torno al que debatir será la tecnología para el desarrollo humano. Los protagonistas del coloquio, Ángeles Manjarres, Manuel Sierra Castañar y Carlos del Canal.